Hola, eres bienvenido a Gabe Lessons. Yo soy Ana Valenzuela y te invito a escuchar podcasts de Agave Cultura con entrevistas, lecciones y comentarios. Disfrútalo. Recuerda, saber más es beber menos, con moderación. Deseo que te encante. ¿Qué tal, amigos de Gabe Lessons? Sean ustedes bienvenidos a otra entrevista, a otro podcast con alguien muy importante del mundo de los agaves. Pero antes de esto, déjenme decirles que tengan mucho cuidado, que se queden en casa los que pueden y que sigan esta fase de cuarentena en México. Para nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, pues lo mismo. Yo estoy grabando desde Bruselas, ya tenemos algunas semanas en cuarentena y pues también con mucha paciencia, creatividad y seguir trabajando desde casa. Y les deseo unas semanas, como lo había dicho ya, de paciencia y de mucho cuidado, de mucha precaución para cuidar su salud y la de los demás. En todo esto, bueno, pues tenemos la oportunidad de comunicarnos y de hacer estos enlaces con personas que han hecho trabajos muy importantes, que lo siguen realizando sobre la industria del agave, sobre el paisaje, sobre la ecología política, y uno de esos grandes personajes es el doctor José Hernández. Yo le digo Pepe, y yo creo que como lo creemos mucha gente, le decimos Pepe Hernández, pero es el doctor José Hernández, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y del CIESAS. Entonces está al otro lado de la conexión en Zapopan, también él está en cuarentenado. ¿Cómo estás, Pepe? Buen día.
¿Qué tal, Ana? Gusto en saludarte. Muy bien, aquí trabajando desde casa y tomando las debidas precauciones.
Ay, Pepe, pues mira, yo estaba guardando esta gran oportunidad de entrevistarte, como te lo había dicho, en la destilación. Usé el término la destilación porque era así como es estar muestreando diferentes universos, pues, del mundo agavero, y ya empiezo a destilar el corazón. Entonces ahí estás en el corazón, Pepe. Y pues con muchas cosas que decir, ¿no? Como siempre, tú tan productivo con esto, no solamente del tequila, donde has aportado mucho, sino también en mezcal con denominaciones de origen. Y gracias a ti que presentaste tú y la doctora Guadalupe en hace ya unos 5 años nuestro libro de Alejandro Macías y el mío, de la denominación de origen tequila, ¿no? La primera lección. Indicación geográfica tequila. Entonces, pues desde entonces que no nos vemos, pero nos seguimos por ahí en academia y yo veo tus proyectos y tus propuestas y tus publicaciones. Y la verdad que en esta primera entrevista, Pepe, lo único que quisiera es dosificar y después entrar a profundidad en más podcasts, si tú me lo permites, si tienes tiempo, pero yo quisiera que primero te presentaras, porque yo conozco muy bien al personaje, pero no muchas personas conocen de viva voz de ti. Conocen por CV lo que haces, pero con tu voz, ¿quién es Pepe Hernández? ¿Quién es José Hernández? ¿Quién es el doctor José Hernández?
Vuelta.
Sí, Pepe. ¿Listo?
Sí, listo. Ahora no sé qué sucedió, pero...
¿Y yo? ¿Quién es Pepe Hernández? ¿Quién es el doctor José Hernández?
Muchas gracias, Ana, por la invitación y me felicito por participar en este proyecto para llegar a más personas, a una audiencia internacional que tú enlazas y tienes la capacidad de ser un nodo importante en esta red de estudiosos de bebidas alcohólicas. Pues Pepe Hernández es un antropólogo social que ha laborado en la Universidad de Guadalajara, en CIESAS, y ahora también en el Colegio de Michoacán, y que me he dedicado a estudiar fenómenos sociales y también con repercusiones ecológicas de la producción de bebidas alcohólicas elaboradas a partir de agave. Me interesa sobre todo qué es lo que pasa con la gente y los espacios donde hace su vida cotidiana. Así que, sobre todo, me he interesado por los pequeños productores, pequeños, medianos, por fenómenos que se salen como del guión establecido de acuerdo con la normatividad. Por ejemplo,
Claro.
los que tienen problemas para incluirse en las denominaciones de origen, los que tienen problemas porque sus procesos productivos no están alineados con la normatividad, o con quienes por sus convicciones deciden no formar parte de esta tendencia de producir de acuerdo a los estándares del mercado o de acuerdo a lo que los consumidores desearían recibir. Desde que
Sí.
ha sido como el eje.
Es como este objetivo de los que están fuera de estas delimitaciones, no diría solamente los excluidos, porque es como también lo dices, los que no quieren participar también y que no están de acuerdo pues con esta delimitación que finalmente pues es una propiedad intelectual comercial más que como lo hemos discutido en varios foros, más que una, digamos, una lucha por el patrimonio o cuestiones más de índole local y de, pues diríamos también como de una mayor opinión democrática, ¿no? Pero bueno, platícanos, Pepe, tú eres un antropólogo social, yo te he leído mucho sobre cuestiones de ecología política que me parecen muy importantes, pero últimamente te leí algo que hicieron que a mí me pareció que pone en evidencia la importancia de las reglas, como bien lo dices tú, en estas reglas de denominaciones de origen, el metanol, y me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque es un tema fascinante en normatividad, pero no solamente la normatividad mexicana, sino también internacional. Y justamente encontré un artículo tuyo que haces con un europeo y con un mexicano y que abordan el tema. Y yo creo que fue muy bueno y es por eso que lo traigo a colación, aunque quisiera preguntarte un poco más de la actualidad con esto del COVID y lo que ves en México con el tequila en el mezcal, pero creo que son temas muy amplios. Pero me acordé de eso porque esto del metanol excluye también. Hay muchos productores que no alcanzan a cubrir esta norma y ustedes trabajaron ese artículo y lo llevaron por una línea de discusión interesante. ¿Quieres platicarnos?
Con mucho gusto. Mira, Hendrik Gersieten, un alemán que trabajó durante algunos años para la industria tequilera y mezcalera en México con algunos proyectos específicos y ahora regresó a Alemania, hizo una tesis de maestría a propósito de los parámetros de metanol en el las disposiciones que establecían esos parámetros. A partir de una presa que hizo en la red temática CONACYT de estudiosos de agave, yo le propuse que hiciéramos equipo con un químico antropólogo argentino, pero además con más de 30 años radicado en México, Héctor Oscar González, y analizáramos si era realmente un problema de salud pública lo relativo al metanol, o más bien tenía que ver con desfasamientos tecnológicos, con obsolescencia, en lo que tiene que ver con las medidas. Aceptó la invitación y entonces nos pusimos a revisar, por un lado, qué era el metanol, ¿no? Y como popularmente la
Claro.
gente lo dice, es un veneno, ¿verdad? Es decir, es un alcohol que está presente en el tejido vegetal de las frutas, del agave en este caso, y que pues durante el proceso de elaboración del mezcal, del tequila, de la raicilla, bacanora, pues se van incrementando los volúmenes. Es una sustancia tóxica, pero la manera más segura o menos dañina de consumirla es en bebidas alcohólicas, es decir, combinada con metanol, con etanol, quiero decir. Y si bien es una sustancia peligrosa, si se consumiera el metanol como alcohol de la madera directamente, sí habría ese tipo de daños que
Los
popularmente
deja ciegos.
escuchamos que a la
Sí.
gente
Que los
le
deja ciegos, ¿no?
provocó.
Es la que.
¿Perdón? Que los deja ciegos, que les provocó trastornos estomacales y que luego se volvieron locos. Entonces, eso es porque es puro metanol, pero lo que hemos identificado es que en el organismo, cuando está combinado con el etanol, el organismo prefiere el etanol y entonces desecha rápidamente el metanol, por lo cual es la vía más segura. Pero el origen es que por tratarse de un asunto de salud, pues entonces tendría
Claro.
que haber una norma de salud pública. Y todos los destilados de agave en México toman los criterios, los parámetros que aparecen en esa norma de salud pública 142 del año 1995. Fuimos a revisar en la prensa internacional casos donde se hubiera dado una persona. Estamos, por ejemplo, en la India, en Filipinas, pero en ninguno de los casos encontramos que se asocien con bebidas y con agave o que tuvieran el metanol combinado con la bebida. Es decir, no había evidencia que demostrara que el problema era por el consumo de tequila o de mezcal. Si así fuera, esa persona debía de
Claro,
haberse bebido
claro, claro.
varios litros, 4 o 5 litros de tequila, ¿no? Para alcanzar como unos niveles intoxicantes. Ajá. Por lo tanto, lo primero que teníamos claro era que no representaba un riesgo para la salud, ¿sí? Y que entonces había que buscar en otros lados la explicación de los parámetros establecidos que son al momento de 300
Era así,
miligramos por cada 100
déjame decirte
mililitros
algo,
de
era algo así
alcohol
como
anhidro.
se
El
sacaron
asunto
de la
aquí es.
manga estos rangos, ¿es así
Ajá.
lo que quieres decir?
Sí, fuimos a buscar de dónde salían, pero lo primero que teníamos era que fuimos a visitar a mezcaleros de Michoacán y de Oaxaca y encontramos que dependiendo la especie de agave utilizada, variaba el contenido de metanol. Dependiendo de la madurez, de la procedencia geográfica, del sistema de cosecha y de la jima o el corte, de la temperatura de cocción, es decir, de todas las fases del proceso, podía incrementarse el nivel de metanol o disminuir, pero quienes tenían más problema eran los que
Claro.
trabajaban con agaves silvestres, que ahorita están muy de moda, ¿no? Y un Karwinski, un Marmorata, etc. Entonces, aquí se presentaba un problema interesante. Teníamos que la norma solo permite 300 miligramos por 100 y los mezcales artesanales o de los pequeños productores estaban presentando esos problemas y por lo tanto había de dos salidas. Una era dejar de producir con esas
Sí.
especies, aunque el mercado lo solicitara, venderlos clandestinamente o engañar al consumidor diciéndole que estaba consumiendo un mezcal 100% de cuiche o madre cuiche, cuando en realidad tenía solamente 40% y un 60% de espadín para alcanzar los niveles máximos de metanol o para no rebasarlos, mejor dicho. pero eso no se lo ponía en la etiqueta al consumidor. Así es de que el problema no era
No.
tanto de que se estuviera poniendo en riesgo la salud del consumidor, sino de que se estaba poniendo en riesgo la honestidad y la lealtad del productor. ¿Sí? Y entonces el siguiente paso era, vamos a ver de
Esto,
dónde
eso es lo
viene
que
el
decía,
tequila
¿verdad?
que se
De que,
ofrecía. E
de dónde
identificamos
salió, salió de la
que,
manga, ¿no? Sí.
ajá, ¿de dónde viene? Sí, salió de la manga. Entonces fuimos a ver y la norma más antigua, una norma mexicana de 1986 para el vino y para cereales, es decir, para fermentos, alcohol obtenido solamente vía fermentación, era la que establecía esos niveles de 300 miligramos por cada 100 mililitros. Pero luego vamos a ver cuándo se sientan a elaborar la
A
primera
discutir.
norma del tequila
Ajá.
y quienes se sientan son químicos, así es, a discutir. Quienes se sientan son químicos de las industrias tequileras más importantes del momento, Cuervo, Herradura, Sauza, y químicos de la industria vitivinícola. Y quienes tienen la experiencia en la elaboración de la norma son los que trabajan en la madrileña o en otras industrias vitivinícolas, y de ahí viene la explicación de que se establezca en
Interesante,
300
qué
el
interesante
límite
esto que
máximo.
dices, Pepe,
¿Sí?
porque hay muchas
Y
cosas de las normas del tequila y del mezcal y de algunos otros productos que salen
ajá.
así, ¿verdad? De acuerdo a quienes estaban hablando en ese momento y bajo qué circunstancias, y no bajo una premisa de,
Así
pues, de una
es.
información o una evidencia basada en ciencia. Y que eso discuten ustedes ahí en el artículo y
Así
que
es.
tu
Ahora.
colega este de Europa sabe perfectamente que hay otros alcoholes aquí en Europa con hueso que son muchos más elevados en metanol y se aceptan así, ¿verdad?
Así es. Entonces, el punto era, ¿por qué en los años 80 llegaron a establecer hasta 300, ¿no? Porque había, por ejemplo, para los vinos blancos 150 miligramos. Una de las explicaciones tiene que ver con que los avances en tecnología y en investigación hasta ahí habían llegado, ¿sí? No había evidencias de que se pudiera aumentar o de qué sucedería. No se había trabajado mucho. Sin embargo, revisando la cronología reciente de la Organización Internacional del Vino, encontramos que en 2004 subió los niveles de metanol permitidos para el vino tinto, fermento, hasta 400
Sí,
miligramos, es
sí.
decir, ya no eran 300, sino 400. Y 16 años después, el tequila seguía con una norma que
Claro,
incluso por los
claro.
vinateros ya había sido superada. ¿Sí? Y desde el 88, como bien lo dices, los
Así
destilados
es.
de fruta en Europa, pues tenían hasta 600 y 800 miligramos. Y en 2010 estuvieron por encima de los 1000 miligramos. Así que ya teníamos como elementos para decir, por un lado, la normatividad ya avanzó porque ya hay nuevas tecnologías para detectar, hacer las pruebas de metanol, inclusive para disminuirlo en las partes del proceso si así se requiere. Es decir, si se demuestra que no afecta en el aroma, en el cuerpo, en el sabor, en las características distintivas de la bebida, se puede disminuir y es algo que, por ejemplo, en Ciatec, aquí en Jalisco, han estado haciendo, Manuel Kirchmayer. Pero también, si se quieren conservar los procesos artesanales, que tengan la seguridad de que un mezcal elaborado y donde los análisis demuestran que tiene 500, 600 o 700 de metanol, no representa ningún riesgo para la salud. Y de seguir así, la normatividad se vuelve
Claro que sí. Fíjate
excluyente
que
de
esto
esos
que dices,
bienestares.
déjame darte
¿Sí?
un poquito de un
Y,
par
ajá.
de datos. Rodolfo Gutiérrez, químico, que tiene un libro sobre el tequila, criatura y genio del mexicano, ya hablaba de esto del metanol. Y también ya lo hablaban
Ah, sí.
cuando no había mucho metanol, decían es que no era de agave. Entonces, alrededor de todo eso del metanol, y es por eso que me llama la atención preguntarte de tu artículo, ya ha habido como estos cuestionamientos y qué bueno que ustedes lo tratan y sobre todo con este asunto de los mezcales, ¿no? Ahora sí, adelante.
Ajá. Sí, efectivamente, porque hay quienes dicen que debe tener un poco de metanol para que sea considerado como una bebida elaborada de agave. Sin embargo, ya hay también disposiciones, normatividad que muestran que puede tener hasta 0 miligramos y que eso no repercute en realidad en la calidad del producto. Pero bueno, ahí lo mencionamos también en el artículo. Y llegado a este punto, lo que nosotros teníamos es que el establecimiento de los parámetros respondía más a razones
Sí.
tecnológicas y hasta a disputas políticas, como tú y Guadalupe Rodríguez en su momento lo han establecido, porque los industriales no tienen problema en controlar o en cuidar que sus procesos no rebasen esos límites de metanol. ¿Sí? Y
Fíjate.
no era un asunto de toxicología, de salud pública,
No, pues qué
sino
bien,
relacionado
porque
con esos otros dos
esto
asuntos. Ajá.
da, pues ya en avanzado el siglo XXI, muy avanzado, hasta cuándo, ¿no? Ustedes empiezan con estas indagaciones y luego ven que no hay que ya se ha propuesto que no había una causa toxicológica, sino una cuestión también de poder político y de poder en el caso del tequila, y entonces me gustaría que nos dijeras cómo concluyen, o sea, ustedes en este artículo revisan no solamente cuestiones técnicas, químicas, sino también normativas y de sector. Entonces, logran hacer un artículo que yo creo que es bastante
Ajá.
redondo, Pepe, de las preguntas que se hacen acerca de esta historia de la normatividad, pero también de una actualidad de estos procesos artesanales, ¿no?
Sí, mira, cuando nos sentamos los tres a platicar, Hendrik tenía la parte de los parámetros internacionales, inclusive también el asunto de cómo
Así
algunas
es.
frutas tienen muchas más pectinas y tienen mucho más metanol y pueden ser más dañinos. Él decía en alguna ocasión que me puedo intoxicar más fácil si me como 3 kilos de manzanas que si me tomo 1 litro de mezcal,
Sí.
¿sí? Porque ahí es solo metanol sin etanol. Óscar González entendía muy bien como químico y antropólogo de que era necesario explicar que de todas formas era una sustancia tóxica, pero que había maneras en las que consumido no era dañino. Y también hacer una revisión de las discusiones recientes a propósito de por qué se modificaron los parámetros tan alto para el caso de licores en Europa. Y lo que yo tenía era esta parte de vamos a revisar la normatividad, pero vamos a tener siempre presente a los pequeños productores que son los que no están pasando las pruebas
Sí.
cuando van a pedir que les hagan los análisis de laboratorio. Y entonces se enfrentan con un doble problema. El primer problema es que les dicen que la única vía por la cual pueden salir sus productos es afiliándose al Consejo Regulador del Mezcal, siguiendo todas las disposiciones, piso de cemento, que las vinatas, palenques o tabernas tiendan hacia la inocuidad y que cada vez sean más seguras, limpias, organizadas, que no se vean rústicas, vernáculas ni silvestres. Y bueno, con esfuerzos y también con apoyos de gobierno, algunos modernizaron sus tabernas, vamos a decirlo así. Y el siguiente paso era que ahora ya estaban en condiciones de exportar, pero la
Con
siguiente
metanol.
traba era que tenían problemas con los niveles de metanol. Así es de que, así es. Y por eso los tuvimos en mente. A ver, vamos a pensar, ¿qué sucede si la norma se mantiene en estos niveles? Quienes están
Claro.
siendo afectados son cientos de pequeños productores, porque
Claro.
no pasa y tienen que hacer una y otra vez los análisis de laboratorio, o venden sus productos a precios inferiores a otro que sí puede mezclar. ¿Sí? Aunque haya prohibiciones con este agave espadín o con otro tipo de agaves, de tal forma que
Pasa.
cuando haga los análisis de
Sí.
laboratorio no tenga problema. Entonces están presentando complicaciones sociales, ¿sí? Para que los productos genuinos, que son patrimonio de esas localidades, salgan al mercado y sean valorados como tales. Así que pues tenemos que decir que en realidad el problema no es de la tolerancia del organismo, sino de la intolerancia de la normatividad a abrirse a la diversidad cultural. Y esa es una de las conclusiones, ¿no? Lo que vemos aquí de intolerantes son los límites que están en las normas, pero para que un tequilero, un mezcalero, etcétera, puedan modificar, primero necesitan que se modifique la norma de salud pública de 142 de 1995. Así que originalmente lo propusimos a la revista Salud Pública, el artículo lo propusimos, y la respuesta fue que no lo consideraban que tuviera cabida en esa revista, que no parecía ser para el tipo de público que tienen ahí. Y bueno, buscamos otra. Que tiene una representatividad muy interesante entre los estudiosos de bebidas alcohólicas, y poco a poco hemos tratado de ganar audiencia en otros espacios. Se nos abrió en la discusión de la
Sí.
ley de los mezcales tradicionales, como se le ha conocido, y donde presentamos que ese es un asunto que tiene que discutirse, ¿sí? Y que muestra cómo una cosa que en el pasado tenía una buena intención, en la actualidad, por cuestiones tecnológicas, está superada, pero también tiene
Sí.
repercusiones socioculturales y ecológicas. Así que valdría la pena
Qué
que
bueno que lo
volviéramos a
dices.
discutir sobre este tema.
Sí, yo
Y
lo leí y
es
me gustó
más o menos
mucho,
la
por
idea
eso
central.
quise entrevistarte y platicar sobre esta temática. Y pues te das cuenta, Pepe, que no es un argumento de toxicidad, que otros alcoholes en Europa lo rebasan con mucho, que de todos modos esos pequeños productores para sacar su mezcal, más bien tienen un producto en base a esta norma es devaluado y que de todos modos se hacen mezclas en frío que se supone que no deben de hacerse, ¿no? Y estas mezclas en frío, pues es llegar a un nivel donde el metanol sea bajo y entonces sí pasa, ¿no? Sometidos nuevamente estos pequeños productores artesanales a pues estas condiciones de normatividad y yo creo que va a tener pues una gestión tal y como ya lo señalas que han estado publicando, que han estado proponiendo con esto de la ley de mezcales tradicionales, que bien valdría la pena que pudiéramos tener un podcast hablando del tema. Fíjate que todo esto de los mezcales silvestres de especies silvestres, pues genera casi como otra categoría, Pepe, como otra, o sea, hay esta denominación de origen
Sí.
mezcal, así como yo la previa hace años, que es genérica y tú ya vas ahondando con todos estos detalles, pone en mucho más peligro que fue la denominación de origen tequila. Entonces, si estas cosas salen y salen bien fundamentadas y que en su momento no fueron fundamentadas, fueron como más sacadas de la manga y sin escarbarse mucho porque tal vez no se necesitaba, ¿no? Se ponía un límite y con ese se trabajaba. Pero ahora vale la pena. Y vale la pena porque hay productos muy buenos y hay productores artesanales que están sacando cosas bellísimas, hay cosas buenísimas
Así es.
de mezcales y que, bueno, pueden salir al mercado con un precio digno, con un precio justo y en cadenas cortas, ¿no? Entonces, yo los felicito a ese grupo que hicieron en donde esta visión multidisciplinaria les quedó bastante bien y te felicito por liderar ese proyecto. ¿Qué es lo que seguiría, Pepe?
Pues fíjate que estamos pensando en hacer un segundo artículo a partir de casos concretos. Tenemos varias ideas, ¿no? También profundizar en la normatividad y se nos quedaron algunos detalles fuera, porque ya sabes, comenzamos a escribir y llevábamos como 50 páginas y cuando quisimos ver a dónde lo
Claro,
íbamos a enviar,
sí.
el límite de cuartillas era un problema. Entonces se nos quedó información. Sí, vamos a seguir trabajando a propósito de metanol, pequeños productores, revisando también opciones en la normatividad, muy de cerca con el caso del vino. Y ahorita, pues, también por diferentes motivos, desde febrero dejamos de comunicarnos, pero la idea es en
No,
algún
pues muy
momento de
bien.
este año
Muy bien,
recuperar para
Pepe.
sacar
Eso va a
un
ser
segundo
muy
artículo.
útil y yo creo que ya era necesario, ¿eh? Ya era un punto en el que si se trataba solamente de la cuestión química, pues no iba a impactar tanto. Entonces, esta conjunción de esfuerzos así transdisciplinarios, multidisciplinarios, genera menos huecos, como menos áreas grises. Y sobre todo con esto que dices de la ley de mezcal tradicional, entonces
Sí.
como que va siendo algo más cubierto, que cubre más estos espacios. Me encantaría que nos dijeras qué estás haciendo ahora, pero pues sobre todo qué estás haciendo con respecto a lo que ves venir con el COVID. Yo veo muchas cosas venir, yo creo que todos, ¿no? Con respecto a las nuevas estructuras. De estos centros de consumo y de los consumos que se pueden, yo no sé cuánto dure esto, he seguido muy de cerca esto de la pandemia con los reglamentos y seguramente podríamos decir algo en este momento, Pepe, e invitarte a hablar en un segundo podcast que habláramos un poquito más sobre esto de COVID, porque es muy dinámico
Sí.
y además pues va a impactar, como bien me lo dijiste, ¿no? Es otra manera de ponernos límites a todo este desarrollo. ¿Qué opinas?
Sí, fíjate que estoy trabajando en
Ah, muy
las
bien.
correcciones de un libro que espero salga este año, que es... Son como, haz de cuenta que lo puedes tomar como leer un capítulo por separado, comenzar con el 5, con el 3 o leerlos de corrido. Es la historia de Burdeos del año 1000 al 1900. Y me fui a buscar en fuentes primarias y secundarias las que se pueden conseguir desde México y gracias a la maravilla de Internet. Y en este contexto seguro que habrá mucho más. Para ver, por ejemplo, qué es terroir, qué es cru, qué es calidad, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando hablamos de adulteración y de bebidas apócrifas? Entonces es fascinante porque el título del libro,
Claro.
ay, por supuesto, un capítulo se llama Filoxera. El título del libro es En viña cerrada no entran moscas. Y podría ser
No
en este
entra el COVID.
momento, en viña cerrada no entra coronavirus. ¿Por qué no entra el COVID? Porque lo que sucedió en Europa, en Francia primero, fíjate qué coincidencia, de que llega la filoxera a raíz de que habían llevado cepas desde Georgia, que eran resistentes a otra plaga que tenían, pero era un año cálido, van infectadas de filoxera, no le pasa nada a las plantas en su cruce del Atlántico, llegan, las comienzan a plantar. Y resulta que es invisible la plaga en los primeros años porque se come las raíces. Y entonces el problema, aducen en algún momento los que se dedican a estudiarlo, es que se dejó de cuidar las variedades locales, se dejó de proteger lo que localmente se tenía. Comenzaron a buscar alternativas afuera, de tal manera que una vez que se solucionó, si me permites, la epidemia de filoxera, lo que hicieron fue cerrar sus fronteras y comenzar a distinguir sus productos regionalmente de acuerdo a lo que ahí crecía, cultivaban, con las formas como
Claro.
lo hacían, el antecedente de las denominaciones de origen, ¿sí? Así que hay un
Sí,
parangón,
desde la cuestión fitosanitaria,
en
¿no?
este momento lo he estado pensando.
Y sí.
Así es decir, ahí llega el momento en el que dicen, las zonas donde hay más protección, que están cerradas y que están bien definidas y que se vuelven un terruño muy apreciado, pues tienen hasta aduanas y tienen filtros sanitarios para impedir que algo salga o algo entre. Ah, caray, pues es
Claro.
muy parecido a lo que estamos viendo que va a suceder con el COVID. Vamos a ver muchos productos a pequeña escala porque va a ser difícil que volvamos a confiar totalmente en los chinos y que les confiemos el 100%, porque vamos a tener que diversificar las opciones para evitarnos que cuando un país caiga,
Así es.
como fichas de dominó nos arrastre a los demás. Y una de las mejores alternativas es la producción local. Así es de que creo que el contexto es propicio para que otra vez haya un resurgimiento, como dices, de productos que
Sí,
lleguen
yo creo que
con muy
esto
buena
ya
calidad
se venía,
a consumidores cercanos.
plasmando, o sea, ya venía la contrapropuesta de los productos locales y del cierre, ¿no? De esta apertura tan voraz que hubo desde hace unos 30 años y que, bueno, cuando nosotros veíamos y estudiábamos las barreras fitosanitarias, que también les veíamos una, pues como un tinte proteccionista, pero en realidad sí hay problemas, ¿eh? Una de los graves problemas que yo le veo ahora en términos de plagas y de enfermedades es todo el germoplasma que está saliendo de agave a Australia, a Sudáfrica, mismo en México, o sea, todo el movimiento que hay de
Así
agaves.
es.
Entonces, este
Sí,
sentido
sí.
de estar moviendo plantas también tiene, pues tiene sus riesgos, ¿no? Como la globalización, como el mover sin ningún pues cuidado todo esto. Entonces, las denominaciones de origen, desde luego que ya están sobrepasadas, pero otro tipo de delimitaciones pueden hacer
Sí.
con estas bases, pero también pueden crearse otras propias y mejores y más justas. Y yo creo que por ahí se pueden construir pues nuevas referencias, ¿no, Pepe? Oye, Entonces
Sí,
estás trabajando
acuerdísimo.
esto y
Totalmente. Eso es lo
sale
que estamos trabajando.
perfectamente si tú abres cualquier capítulo y vas leyendo esta historia de en Viña Cerrada no entran, ¿qué? No entran moscas. Fíjate que sí, fíjate que
Moscas.
para nosotros es muy interesante, digo para
Sí, porque
nosotros,
es la
para los agrónomos, el
filoxera.
caso de la filoxera en Burdeos por muchas cosas, porque nacen los caldos bordeleses, nacen los injertos con las viñas americanas, nacen muchas
Sí.
cosas de agronomía, de los monocultivos, y nacen pues las denominaciones más controladas, pero
Sí.
es una gran lección para Francia, para Europa, y sobre todo esto de esto entrar y dejar salir plagas y enfermedades que son invisibles, ¿no? Que a los ojos de los humanos, pues no son intangibles, son invisibles y crees que no pasa nada. Oye, Pepe, pues yo te felicito porque estás produciendo tanto en este libro. ¿Sale este año o está por entrar a la editorial, a proceso de producción este año? ¿Cómo va?
Mira, ahora con lo del COVID también se va a retrasar porque originalmente yo lo debía entregarlo a finales de este mes, corregido al Consejo Editorial del Colegio de Michoacán, pero estamos posponiendo la reunión hasta el mes de mayo si COVID, si las condiciones nos dejan en mayo, ingresaría a revisión, luego viene corrección de estilo, diagramación, etcétera, y tal vez entre agosto y
Ah, ya es
septiembre
en
estaría
correcciones. Ah,
saliendo,
okay.
pero ya fue
Bueno, pues
dictaminado,
sale
estoy
este
en las
año
correcciones.
seguramente. Sí, no, sí,
Sí,
ya
sí,
está
sí.
así ya muy, muy adelantado. Es siempre
Sí.
muy importante que otros ojos desde otros emplazamientos vean un caso completamente de viñas del norte, ¿eh? Es muy interesante. E igual, sí, todos estos cruces a veces no se dan y eso es muy bueno, yo creo.
Sí. Sí, me imagino que costó trabajo identificar a dictaminadores porque demoró mucho en la fase de dictaminación, como 7 meses, 3 dictámenes, pero efectivamente lo hice porque a veces importamos ideas, no es que nos las impongan, sino que nosotros mismos vamos y las compramos y creemos que funcionan. Y después de haber estudiado más de 2 años diferente literatura referente a Burdeos, ahora sí me preguntan, ¿qué opinas de que estos pequeños productores quieren formar una denominación de origen? Yo les digo, para nada, eso no es para ustedes. Busquen otro camino, una indicación geográfica, una marca colectiva, una cooperativa. Busquen otra manera de organizarse y salir al mercado. Pero para ustedes no es la denominación. Y me baso en
Claro.
los antecedentes que identifiqué en el caso de Burdeos. Así es de que ojalá que cuando lleguen los lectores
Claro,
se
yo creo que va
encuentren
a ser muy útil
estimulante
y sobre todo
lo que les
en casos de vino. Ya
presento.
ves que nosotros hemos trabajado con tequila, con mezcal, con calvados, con otros destilados y otras comparaciones. Y bueno, pues para mí me quedó muy claro hace años que esa
Ajá.
no es la vía, ¿no? Entonces, esto acá en Europa, pues cuando vienen con productos con denominación de origen mexicana, pues solamente da el peso en México, pero en realidad no es una estrategia de marketing aquí. Entonces, por ahí podemos después platicar mucho y yo creo que por eso tienen que
Así
buscarse
es.
nuevas formas de vender el tequila y el mezcal en Europa porque esa, la denominación de origen, no es algo que convence, eso es algo que se tomó, se incluyó mucho en los últimos 10, 15 años como promoción de marketing, pero en México. Y ya platicaremos otra vez, Pepe, de esto. Te deseo que tengas una cuarentena muy creativa, sin
Con
desesperarte,
todo el
y
gusto.
que todo vaya bien en México. Y gracias por esta plática y esta charla del
Sí,
metanol,
igual para
que yo
ti.
espero que disfruten nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, en México. Y te mando un gran abrazo, Pepe. Muy buen día en México. Gracias. Hasta
Otro de
pronto,
vuelta
Pepe.
para ti y buenas tardes allá en...
¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelessons.com. También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.